con Isa de Sebastián, que es un lujo poder tenerla en esta tarde veraniega acá en Verano Nacional 2022 en Radio Nacional Córdoba. Isa, ¿cómo estás? Un gusto. Te
Hola.
Habla Judith. Estamos
¿Cómo te va, Judith?
Equipo completo. Un gusto enorme. Estás en Buenos Aires, ¿sí?
Sí, sí, sí. En este momento, por suerte, estoy en Buenos Aires. Me encanta estar en la Argentina.
Y bueno, decíamos, a ver, el tema Estados Unidos, que hay todo un costado que tiene que ver en la Argentina con esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero por otra parte, este más de 1 millón de casos diarios en Estados Unidos de COVID, que resultan como todo un dato alarmante para la realidad mundial. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué información tenés vos que vivís allá y que tenés la oportunidad de venir y estar acá en nuestro país? Y después sí charlamos un poquito, bueno, sobre todo lo que haces musicalmente.
Bueno, mira, en realidad ellos sí están llegando a un nivel preocupante de ocupación en hospitales. Lo que pasa es que los casos de muerte siguen bajando. Todos los días ves la curva y digamos, suben, suponete, 400% de la semana pasada los casos, y al mismo tiempo bajan un 12% las muertes, por ejemplo, uh-huh, o un 10%. Entonces, viste, eso te da un dato de realidad, que es que circulando es menos mortal y por lo menos las unidades de intensiva están totalmente saturadas. Pero los hospitales sí están saturados de todas maneras, de gente que sí necesita cuidados porque tiene COVID. Y esto responde a dos cosas. Una, que hay una enorme cantidad de la población que no está vacunada. O sea, llega como un 60%, 65%, suponete. No sé si ahora habrá subido, porque la gente, digamos, con esta nueva ola también se asustó. Pero en la Argentina tenemos muchísima más gente vacunada. Entonces, digamos, eso explica por ahí las diferencias. Pero por otro lado, viste, en todos los países surge esto de que muchísima gente no fue a hacerse los controles médicos ni fue a hacerse algo al sanatorio que no parecía muy preocupante durante 1 o 2 años, y entonces hay una incidencia en este momento muy grande de enfermedades que podrían haber sido encontradas a tiempo, ¿no? Entonces, cada vez más vemos que esto es un balance que tenemos que pensar muy bien, digamos, con respecto a las restricciones en este momento, porque digamos, yo, por ejemplo, sin ir más lejos, tuve COVID ahora unos 25 días y fue una gripe. No se lo recomiendo a nadie en lo más mínimo, pero me parece, y esto ya los gobiernos lo están asumiendo en todo el mundo, salvo el de China, que quiere seguir teniendo 0 casos de COVID, y algunos países, pero en general todos están dándose cuenta que vamos a tener que aprender a vivir con esto, que no podemos seguir, o sea, sí hay que seguir cuidándose, pero no podemos seguir restringiendo una cantidad de cosas que afectan a la economía también, ¿no? Y que afectan a una cantidad de gente que está enferma y no pueden ir a los hospitales.
Sí, este escenario y esto que vos planteás, ya le voy a dar paso a mis colegas acá en el piso que te quieren hacer consultas, pero digo, este escenario es distinto al que podíamos ver y que con vos misma hemos hablado en otros momentos, teniendo gente vacunada, existiendo vacunas y posibilidades de tratamiento, siendo la variante Omicron altamente contagiosa, pero con menos peligrosidad de muerte como ha habido con otras, ¿no?
Sí, así es. Sí, te digo que la diferencia, porque Argentina no llegó a vivir lo que yo viví en Estados Unidos, que era, digamos, tener 2.000 muertos en la otra esquina durante varias semanas sin que haya dónde ponerlos. Estaban armando hospitales de campaña en el Central Park. No había una sola cama en ningún lugar. No sabíamos, aparte, en ese momento, cuál era la verdadera contagiosidad, cómo se contagiaba, si nos iba a entrar por la ventana. Así que realmente fue mucho más enloquecedor de lo que creemos. Yo creo que las consecuencias que esto tiene para todos son muy, viste, porque el ser humano se acostumbra a todo, ¿no? Pero se acostumbra, pero por algún lugar va la procesión. Entonces, bueno, creo que tenemos que estar todos muy atentos a cuidarnos todos los chequeos que no hicimos a tiempo y a cuidarnos todos los chequeos emocionales, que o sea, los que pudimos hacer y los que tenemos que hacer, porque, digamos, hay un duelo por el tiempo perdido. Uh-huh. El que es viejo porque es viejo, el que es niño porque es niño, pero hay un duelo por el tiempo perdido. Entonces, bueno, viste, hay que procesar todo eso y hay que procesar las violencias. Yo viví en Nueva York un nivel de violencia este año que no lo viví nunca en mi vida, y es desde el año 89. Y digamos, y en la Argentina también hay violencia, y en todos los países recrudeció las grietas, los problemas raciales o con de la xenofobia. Es un momento para estar muy alertas, tener mucho cuidado, cuidarse, cuidar al otro y realmente tratar de bajar los niveles de crisis, por lo menos las que no son necesarias. Entonces, o sea, hay suficientes crisis como para agregarles las innecesarias. Yo realmente creo que es un momento para estar muy atento emocionalmente.
Isabel, buenas tardes. Celeste te saluda.
Hola, Celeste, ¿cómo te va?
Muy bien, te estaba escuchando atenta y digo, sí, cuántas cosas todavía ni siquiera dimensionamos, ¿no? El costo de esta pandemia en cuanto a salud mental, digo, ¿no? Y es real, como decís, se palpita, seguramente no igual como en Estados Unidos, con el relato que nos acabas de contar, pero se palpita en la calle un hastío, un hartazgo, la gente está enojada, irritada, por un montón de cosas, una realidad que no estábamos ni ahí acostumbrados a vivir, ¿no? Y bueno, de alguna manera, qué bello ese mensaje de poder bajar un poco, porque es real, ya bastante crisis tenemos como para seguir sumando violencias y peleas innecesarias.
Sí.
Pero mi pregunta era ahora hacerte algo más respecto a lo artístico, a este mundo de poder viajar entre dos mundos, digamos, ¿no? Entre lo anglosajón y lo latino. Y viendo un poco tu historia, estaba hablando acá con Gonzalo también, ese origen en el under, ese viaje a Nueva York, y yo me acordaba de una voz que por lo menos... Me llegó mucho de aquí de Argentina, que es Lois Blue, que también de alguna manera terminó viviendo en Nueva York y que fue una mujer, la voz, por lo menos de jazz, creo que tuvo Latinoamérica o Argentina. Y digo, pensaba en lo difícil, ¿no?, que debe ser transitar en el mundo de la música, en el mundo del under, básicamente siendo mujer, digo, abriéndose camino en una zona donde no era tan fácil para las mujeres y las diversidades. Y quería ahondar un poquito en eso. ¿Cómo fue tu recorrido? Si se extraña,
sí,
un
bueno,
poco.
Hay varias preguntas en una. Empezando por la última, fue difícil, pero no me di cuenta. Porque uno está, porque naturaliza todo. Uno también naturalizó, claro, usar el barbijo, sí, las 24 horas del día. Entonces... digamos, tenía naturalizado que si yo, por ejemplo, decía no me escucho bien arriba de un escenario, yo era vista como una histérica, y si Federico Moura, con el que yo cantaba, decía no me escucho bien, y los dos lo decíamos con el mismo tono, era, claro, Federico es un profesional, tenemos que, ¿entendés? O sea, lo tenemos que solucionar ya.
Sí.
O sea, la jerarquía de lo masculino existía, y también la jerarquía de la fama, ¿viste? Que es otra cosa bastante tóxica. Uh-huh. Y que bueno, que por suerte se va, yo creo que el siglo XX hizo estos enviesamientos de las figuras importantes del rock o del cine o del psicoanálisis, varias cosas, ¿viste? Que,
sí,
que se, digamos, que se endiosó gente y se las puso en un lugar de impunidad, y me parece que está buenísimo que eso no suceda. Y bueno, me pone muy feliz ver cómo las mujeres están ahora más en la hornalla de adelante. Y creo que, bueno, era una cosa inevitable, ¿viste? Pensar que hubo segregación en Estados Unidos hasta hace 70 años. O sea, era completamente... iba a suceder que íbamos a votar un día y, ¿viste? Qué sé yo, menos de un siglo más tarde íbamos a tener un lugar de más igualdad con el hombre. Así que todas esas son buenas noticias que tenemos que tener en cuenta. Pese a que las crisis que hay son gigantes y los futuros económicos son difíciles, y en todos los países, no solo acá, ¿viste? Porque parece que esta crisis la inventó un gobierno y no la inventó un gobierno. O sea, estas crisis vienen desde antes, pero hubo una pandemia.
Claro.
Una pandemia, y en Argentina fueron dos inviernos de pandemia, ¿viste?
Sí.
Y después, con respecto a vivir en ambos mundos, es enriquecedor porque uno tiene, digamos, dos mundos simbólicos. dos lenguajes, dos maneras de describir la realidad, y al mismo tiempo también tenés una falta de arraigo que es en detrimento de muchas cosas que tienen que ver con la identidad. O sea, hubo una lucha en algún momento que yo liberé para proteger mi identidad, ¿viste? Y me pasa un poco que cuando voy allá, por ejemplo, allá lo último que canté fue, ¿viste?, Cuchi Leguizamón y Castilla, ¿no? Los arreglos del dúo salteño. Y me encanta cantar eso, porque les doy algo que allá no hay, ¿viste? Y también me pasa venir acá y bueno, el show que hice en diciembre, ¿viste?, es un show bastante más rockero, pop, aunque hay entrecruzamientos todo el tiempo con lo latino, ¿viste?, en muchas canciones. Entonces cada uno, ¿viste?, va haciendo su caminito y se las va arreglando. El tema de siempre es proteger el deseo, ¿viste?, no dejar atrás algo que te hace bien, porque o te cuesta o todo atenta en contra la maternidad, esto y lo otro. Hay muchas mujeres cantantes que no han tenido hijos, ¿viste?, porque es muy demandante. O sea, una cantante famosa, viste, vive de gira, no es mi caso, obviamente, pero son realidades que son más de las mujeres que de los hombres, ¿no? Hasta ahora, por lo menos.
Isa, ¿qué tal? Te saluda Gonzalo, ¿cómo andás?
Hola, Gonzalo, ¿cómo te va?
Muy bien. Te quería preguntar justamente en esto que estabas charlando, que es cómo las mujeres músicas han ido ganando lugar en el escenario. Bueno, hay una ley de paridad de género para los festivales. Cómo de repente hay un reconocimiento, otro reconocimiento, quizás al que viviste vos en otra época, que eran otros contextos y demás. Pero te quería preguntar por una persona que bueno, con quien vos conviviste mucho tiempo y que de repente se ha transformado en una figura docente y también política muy importante, como es Celsa Melgoland. ¿Te imaginabas a Celsa ya cuando estaba en el Metrópoli, siendo la figura que es ahora en esta cuestión de docencia, de ponerse al hombro, bueno, un montón de cosas que se puso al hombro recorriendo la Argentina para ver de terminar de cerrar esa ley de paridad?
Sí, mira, te cuento. Celsa y yo fuimos inseparables, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Y empezamos juntas, el primer disco que grabamos lo grabamos juntas, y siempre tuvimos un particular interés por lo político, lo social, y eso se notó mucho en el contenido de Metrópoli, ¿no es cierto? Tanto en el primero como en el segundo disco. En el segundo ella ya no estaba, y las letras eran mías, pero evidentemente teníamos metas muy comunes en cuanto también a la creatividad, cómo expresar la creatividad de la banda con vestuarios, y puestas en escena y eso, pero también con letras que tenían un contenido, ¿no? Y a lo largo de los años siempre nos encontramos haciendo cosas similares. Yo me ponía a bailar tango en Nueva York y ya estaba simultáneamente bailando tango acá. Y también, viste, pensando de una manera muy parecida a la Argentina, viste, yo aunque estuviera lejos siempre la estaba pensando. De hecho, esta ley de paridad surgió en un viaje que yo vine a la Argentina, pero yo venía promoviendo mujeres y de alguna manera cuando salía, suponete, a un festival de Spinetta o el festival Barrock, donde no había mujeres, ¿entendés? O sea, yo no es que criticaba, pero decía otro festival donde hay un 2% de mujeres. Otro festival donde no hay una sola mujer ni siquiera para cantar un coro. Entonces la gente empezó entonces empecé a postear conciertos de mujeres. Dije, si no nos ayudamos entre nosotras, no nos ayuda nadie. Mándenme todos los links y yo voy a postear todos los viernes conciertos de mujeres. Entonces, con toda esta movida, me mandaron de Chile una estadística sobre toda Latinoamérica, y Argentina era el país de toda Latinoamérica con menos mujeres arriba de los escenarios. Pero por lejos, realmente. Entonces yo iba a hablar en un programa del INAMU de música donde Celsa me había invitado, y le mandé este estudio que venía con gráficos y todo. Entonces ella me dijo, ¿por qué no hablamos de esta noche? Bárbaro. Entonces hablamos de eso esa noche y dijimos, bueno, encontrémonos con varias músicas mañana y vemos a ver qué podemos hacer. Entonces nos encontramos, llamamos a gente de distintas áreas, desde directoras de coro, que vino Hilda, vinieron varias músicas, y las convocamos a ver si podíamos hacer algo. Yo después me volví a Estados Unidos, así que no podía hacer lo que ella hizo, obviamente, uh-huh. y ella se lo puso al hombro completamente. Pero bueno, cuando salió esta ley, yo justo sucedió en un viaje que estaba en Argentina uh-huh. y pude ir al Congreso el día que salió. Así que digamos, vivo todas sus luchas, las vivo muy de cerca.
Qué lindo escucharte, qué lindo lo que decís, Isa. Y yo, para ir cerrando, siempre el tiempo es escaso, pero nos gustaría que nos puedas contar tus percepciones desde la perspectiva de lo que es la creatividad. Porque sos una mujer que canta, una cantante, una música, una compositora de música, pero que a sí misma se define, incluso en sus redes sociales, como escritora, y te vemos que escribís regularmente unas crónicas tremendas en El Cohete a la Luna, la necesidad de expresarse que sale por los poros. ¿Cómo es eso?
Y mira, yo nunca digo que soy escritora, digo que escribo crónicas y canciones, porque ser escritora es otra cosa para mí. Pero me viene muy de familia. Mi abuela, María Teresa León, fue la mujer de Rafael Alberti toda su vida. Mi padre también fue escritor y, digamos, es algo que yo leí muchísimo de chica, sobre todo leía un libro por día, tenía como una obsesión. O sea que tengo el tema de las letras muy metidos en el sistema, ¿no? Uh-huh. Y te diría que para mí la creatividad tiene mucho que ver con la imaginación, ¿entendés? Con ligar cosas, ¿entendés? O sea, viste, empieza por lo que se llama la similaridad, que no llega a metáfora, pero que intenta, que es como decir, qué sé yo, la luz, o sea, suponete la luz cayó como un rayo que no cesa, lo que sea, ¿entendés? Uh-huh. O sea, el cómo, ¿entendés? O sea, el encontrar, el relacionar cosas. Yo canté un par de años con Spinetta. Y Spinetta te decía, por ejemplo, bueno, ¿ves? Lo digital es como si 100 millones de videos simultáneamente golpearan una superficie. Es una cosa que sonaba delirante y era súper interesante. Y te explicaba las cosas de una manera muy poética y muy personal. Y yo creo que todos tenemos esa posibilidad. Y no creo que sea necesaria en la gente, pero creo que es muy reconfortante practicarla. Uh-huh. ¿Viste? O sea, practicar la metáfora, practicar la poética dentro de todo lo que haga. No, ¿entendés? O sea, yo creo que hay una habilidad de ver poesía, como te digo, en rayo de sol al atardecer que golpea contra la piel del perro, contra el pelo del perro, y ves algo ahí, y lo ves. Parás un minuto para ver algo relacionado con la belleza o con el significado de las cosas. Entonces eso me parece que si yo enseñara algo en una escuela, o sea, yo creo que la educación está totalmente anticuada y perimida, uh-huh. creo que hay que enseñar a los chicos que muevan los cuerpos para que no se transformen en seres demasiado encorvados sobre los celulares, o sea, tengo otras, uh-huh. creo que hay que hacer una total cambio en la educación, y creo que es muy malo estar muchas horas sentado mirando a la misma persona, etcétera, aunque cambie la persona en la clase. Así que bueno, creo que en realidad hay que ayudar a la gente a que vea, a que pueda reconocer cosas con significado, cosas uh-huh. con poesía, cosas con belleza, cosas con bondad. Y creo que eso enriquece.
Qué bueno.
Isa, qué lindo eso que decís, porque es algo que debatimos siempre. Digo, de alguna manera, creo que ese gran desafío que tenemos actualmente, ¿no? En un mundo donde las redes sociales y los medios te dan todo procesado, no tenés que pensar, ¿viste? La imagen vino a cubrir ese rol de la imaginación, de la fantasía también, y ese entendimiento literal de lo que es el mundo, que de alguna manera el arte, vos, a través de tus escritos, de tus canciones, y como muchos otros artistas, pueden seguir incentivando, y que no hay que perder. Digo, lo mencionabas recién con la educación, y qué bueno volver a subrayar esto que dijiste, porque de alguna manera es otra de las cosas que no aprendemos, digo, a imaginar, a dejar de perder el miedo a nuestro cuerpo, a conocer nuestro cuerpo, básicamente.
Sí. A conocer, a explorar, porque la voz es lo mismo, cualquiera puede cantar. Estoy uh-huh. convencida. Pero bueno, viste, nos vamos perdiendo la capacidad de juego y con eso, viste, se va la posibilidad de la creatividad.
Nos quedan escasos minutitos. Isa, ¿hasta cuándo te quedás en Argentina?
Me vine sobre todo a pasar estos 2 meses de invierno tan difíciles, viste. Así que ya me voy a principios de febrero.
Ah, bueno, fantástico. Tenemos todo enero para seguir disfrutándote acá.
Sí, me va a encantar ir a Córdoba un día. Voy a ver si puedo organizar algo, porque me encantaría.
Ah, fantástico. Nos tenés que avisar. Te esperamos acá en la radio,
Sí, voy a intentarlo.
Esperemos que bajen los casos. Es lo que comentamos todos.
Sí. Pero como te digo, de todas maneras creo que al aire libre y con cuidados tenemos que seguir viviendo porque se nos va la vida.
Exactamente. Uh-huh. Isabel de Sebastián, Isa de Sebastián, muchísimas gracias
por este tiempo. Un beso grande.
Un gusto enorme.
Bien. Hasta luego, chao.